es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en el programa número 121 de Imagen Líquida, décima temporada. Ya nos acercamos peligrosamente al fin de la temporada. La próxima semana es nuestro último programa de la temporada número 10. En agosto regresaremos, como siempre, en nuestra temporada número 11. Y pues me da muchísimo gusto que nos están acompañando. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenido.
Bien, bien, bien. Buenos días. Aquí ya cada vez mejor, retomando mi propia nueva normalidad.
Ah, genial, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y pues hoy tenemos un programa muy especial. Ulises, ¿quiénes nos acompañan? Platícanos.
Pues ahí veo al famosísimo Pepe Jiménez y a Celia, que nos van a contar sus aventuras de esta semana.
Sí, efectivamente, nos acompañan como invitados súper especiales de la semana Celia Guerrero, escritora, periodista, y también el queridísimo Pepe Jiménez, fotoperiodista independiente. Celia nos va a platicar sobre un proyecto interesantísimo que queremos compartirles. Es un proyecto de imagen sonora que se llama El Agua Hablará, y ella ya nos va a platicar mucho. Bienvenida, Celia, gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes.
¿Y qué más tenemos, mi querido Ulises, con Pepe? ¿Qué nos va a contar Pepe?
Pues Pepe nos va a hablar de lo que vivió, de cómo estuvo el tremendo accidente de la línea 12 del metro, y vamos a poder platicar. Ya vi algunas fotografías que tomó ese día, y vamos a poder platicar con él de eso, de cómo estuvo esa noche terrible allá en el sur de la Ciudad de México. Para los que nos escuchan en el extranjero, en América y en América Latina, saben que una de las 12, 13 líneas de metro que tenemos en la Ciudad de México, en uno de sus tramos, se cayó literalmente una trabe, y con ello un par de vagones del metro, causando cerca ya de 25 muertos y prácticamente unos 50 heridos. Entre gente que está hospitalizada y gente que ya está dada de alta en su casa, pero todos con politraumatismos.
Efectivamente, pues ha sido una cosa trágica, y Pepe, bueno, pues estuvo ahí con su cámara, nos va a platicar un poco, no solamente de eso. De hecho, la intención de conversar con él el día de hoy va a ser, pues, estos recuentos que hemos hecho en Imagen Líquida sobre el papel del fotoperiodista, el fotoperiodismo independiente, qué implica tener un ojo profesional en situaciones tan fuertes como esa. Y pues, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a nuestro programa de Imagen Líquida.
Gracias, Oscar, un placer estar acá.
Pues muy bien, pues esto lo vamos a tener en el episodio 121 de Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. La verdad es que es un programa súper interesante, y pues ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify. También lo único que tienen que hacer es buscar Imagen Líquida en estas plataformas y ahí nos pueden escuchar. Y también recuerden que todos los episodios, desde los pilotos hasta este episodio, los van a poder escuchar en mixcloud.com/imagenliquida. mixcloud.com/imagenliquida, ahí están todo el repositorio de todos nuestros episodios. Y además, pues yo les recuerdo que pueden encontrarme en mi blog oscarenfotos.com. Ya saben también que todas mis redes sociales son Oscar en Fotos, entonces ahí podemos estar en contacto. Mi querido Ulises, ¿nos recuerdas las redes sociales que tienes, tu página web?
Sí, por supuesto, la página web es ulisescastellanos.com.mx. Por supuesto, Facebook, Twitter e Instagram como Ulises Castellanos, ya es muy fácil encontrarme por allí. Y ya les puse el link para los amigos que nos están viendo en vivo en Facebook Live, el link de la columna de la silla rota que se publicó este fin de semana y de la que vamos a platicar ahora, Memoria e Infancia.
Ah, excelente. Muchísimas gracias, Ulises. Y también, Pepe Celia, ¿nos pueden recordar en qué página web tienen sus proyectos? Para que, de todos modos, lo vamos a repetir durante las entrevistas, pero de una vez para que nuestros amigos tomen nota, ¿dónde podemos encontrar sus trabajos?
Claro, está en www.bajotierramedia.com.
www.bajotierramedia.com, ahí podemos encontrar sus proyectos. Excelente, pues muchas gracias. Vamos a, ¿qué les parece? Si vamos a nuestro primer corte, regresamos en un minutito y vamos a regresar con el querido Ulises, que nos va a platicar de su tema de la semana. No se vayan, regresamos en 60 segunditos.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Es momento de hablar de todo.
¿Todo? ¿Qué es todo?
Media Lab se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Mira, estamos conectados.
¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Mira Lab.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx.
En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Imagen Líquida. Y Ulises, ¿qué nos tienes preparado para en esta semana en tu bitácora visual?
Vamos a ponernos un poco nostálgicos. Porque acaba de pasar el mes y el Día del Niño acá en México. Y yo publiqué este fin de semana una fotografía que me tomó, te sonará, el maestro Rogelio Cuellar. Y aunque no lo creas, alguna vez fui su conejillo de indias y me hizo un retrato, bueno, a mí y a mi hermano, y nos hizo unos retratos, ahora sí, como se suele decir, de familia, allá por 1975. Yo tendría, menos, 73, por ahí, yo tendría unos 5 años de edad. Esa es la fotografía que publiqué, ya puse la liga ahí en el Facebook. Y es una fotografía que siempre me ha gustado, la tenemos aquí colgada en la sala y todo. Pero a lo que voy es que, ¿qué haríamos sin la memoria, Oscar? Recordar cómo fuimos o cómo éramos de niños es una cosa que resulta una tarea titánica. Porque cualquier cosa que pensemos de cómo éramos de niños, la verdad, va a estar distorsionada por el paso del tiempo, distorsionada más por las sensaciones que por los recuerdos reales.
Claro, es lo que le llaman la posmemoria, ¿no? O sea, esta parte de como la memoria filtrada por las circunstancias, los sentimientos, la anécdota también, ¿no?
Sí, de hecho, yo no me acuerdo de ese día, de las fotos, por supuesto. Sé que se tomaron aquí en el Parque Mariscal Sucre, en la Colonia del Valle, pero son las fotografías las que nos permiten recordar y recordarnos. Yo no sé si alguien del público sepa o si tú sabes a partir de cuándo realmente se va construyendo nuestra memoria. O sea, a partir de cuándo recordamos, cuál es nuestro recuerdo más, vamos a decirlo así, más antiguo de nosotros mismos o de lo que vivimos. Yo con trabajos recuerdo a veces mis días del terremoto en la Ciudad de México, pero ya tenía 17 años. Obviamente tengo unos recuerdos por allí de la primaria. Y en este caso, en esta fotografía, pues no tengo ningún recuerdo. Solo sé que sucedió porque está la foto. Solo sé que fue Rogelio el que la tomó, porque Rogelio me lo confirmó hace tiempo. Y claro que él sí lo recordaba. Él tendría entonces unos 20 años de edad. Y entonces él estaba ensayando con una cámara y bla, bla, bla. Y nos tomó esas fotos. Y por fortuna, cosa rara entre los fotógrafos, cumplió con entregarle a mis padres unas ampliaciones, ¿verdad? Porque ya sabes que cuántas veces les hemos tomado fotos a los hijos de los amigos y todavía las tenemos en el teléfono celular. En cambio, Rogelio sí cumplió su palabra y la entregó. Y obviamente con el paso de los años y demás, pasó de casa de mis padres a mi madre hasta que ahora finalmente está aquí con nosotros. Y ese mismo niño en aquel entonces, pues me hizo recordar lo que se suponía que seríamos, adicionalmente a todo lo que no sabes cuando eres niño. Obviamente todos fuimos niños, y aquí Pepe, Celia, tú y yo, pues obviamente lo fuimos. Y quién sabe qué recuerde cada quien hacia atrás. Graham Greene decía que siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Y es ese punto en el que uno empieza como a desarrollarse. Y ese fue quizá mi primer contacto con la fotografía. El ver un profesional, porque hay que decirlo, Rogelio siempre ha sido un profesional, y en aquella época, obvio, no me hizo esas fotos con ningún dispositivo móvil, dado que ni siquiera existían. Y vamos a ponerlo así, su dispositivo móvil ya era una Nikon, y con eso tomó esas fotografías. Pero ese niño, esa infancia que nos determina para siempre, siempre me ha dejado la pregunta, la duda de saber qué nos depara el porvenir. Entonces, cuando yo veo esa foto con ese niño sonriente de 5 años, que a su vez soy yo mismo en el pasado, digo, ¿qué me está diciendo mi otro yo, ese niño que capturó Rogelio? Ese niño que está allí sonriente en esa imagen, que está en la liga, ya lo expliqué aquí, de la propia Facebook Live, pues es el recuerdo de una infancia alegre, del aprendizaje, pero obviamente ese niño que está allí no sabe que va a tener 4 hijos, que va a ser testigo de un montón de cosas que le van a pasar alrededor de la familia, que va a vivir por lo menos en 17 departamentos o casas diferentes a partir de allí, que ese niño, que esa mirada que revela ese retrato, no alcanza a imaginar que en los siguientes años, terminando su carrera, por lo menos se va a enamorar 10 veces de las que yo recuerdo y conocerá más de 30 países. Por supuesto, tampoco sabía que iba a tener un programa de radio que te iba a conocer a ti, a Oscar, a Pepe, a Celia. Y no sabía que iba a ser testigo del derrumbe del muro de Berlín o de la caída de las Torres Gemelas. Pero tampoco ese chiquillo que aparece en esa foto imagina el orgullo que va a ser 45 años más adelante, 46, ver a su hijo entrar a la universidad en este mismo año, por ejemplo. A lo que voy es, todo eso es lo que encierra una imagen detrás de la memoria. Y si no tuviéramos la capacidad de recordar, imagina la pesadilla del famoso Alzheimer, todo esto se lo llevaría el tren, todo esto se lo llevaría literalmente se llevaría nuestra identidad por completo, porque obviamente no podríamos recordar nada hacia atrás, ni lo que conocimos, ni podríamos recuperar memoria, emociones. Y esa mirada con la que está viendo ese niño hace 45 años, 50 casi, pues es una mirada que queda atrapada gracias a la fotografía. Y por eso es que estuve pensando y reflexionando en eso la semana pasada. Porque, pues, obvio, es un tema personal. No siempre ataco temas personales, pero me parece que todos pueden estar ahorita recordando su propia infancia, su primer día en bicicleta, su primer fractura de huesos, su primer lo que quieran, y van a poderlo hacer a través de la fotografía. Basta ver una fotografía de tiempos pasados para recordar y vivir. Y esa es mi reflexión de ahora. Así que ando algo, son secuelas del confinamiento de un año de pandemia que nos tiene en la introspección total, mi estimado Oscar.
Sí, ya lo veo que estás muy profundo y hurgando en las profundidades. Fíjate que eso es bien interesante, Ulises, porque justo ayer teníamos una conferencia que nos hizo favor de dar Lourdes Almeida, que estuvo maravillosa en el Congreso del Día de la Comunicación de la Universidad Panamericana, y ella hablaba también de esto, ¿no? De la infancia, decía de los sentimientos madre que ocurren cuando uno es niño, lo que tú dices, tal cual. Hay momentos que nos determinan cosas que estaban así, totalmente escondidas en nuestra niñez, las cosas que leíamos, las cosas que veíamos. Yo me he sorprendido, pues, en los últimos años tratando de recuperar, de hurgar en esas cosas que yo veía y oía de niño, ¿no? El cómic que leía, los cuadros que teníamos, lo hemos platicado alguna vez. Tú tenías, en lugar de un Mickey Mouse en tu cuarto, tenías una pintura del Che Guevara que hizo tu papá, que les puso este facsímil, ¿no? De la foto de Corda del guerrillero heroico, pero se los hizo en ilustración. Entonces tú no viste a Mickey Mouse, sino al Che. Pues yo, en lugar de ver a Mickey Mouse o al Che, pues yo veía la fragua de Vulcano de Velázquez y veía un fragmento grande de la muerte del conde de Orgaz, del Greco, porque esa era, yo en lugar de Mickey Mouse, eso era lo que yo tenía. Y eso nos determina, eso que tú dices es muy importante, porque aunque no seamos conscientes, pues claro que nos pega. Y fíjate con una reflexión ahorita que platicabas de, pues, todo lo que ibas a vivir, todos los hijos que ibas a tener, etcétera, pues me decía una vez mi esposo, una vez que estaba yo un poco abrumado por todo lo que tenía que leer en un grado académico, me decía, bueno, es que tienes que atacar lo que te toca en el momento. Me decía, es como si pensaras cuando te estás comiendo un bistec, todas las vacas que te vas a comer durante tu vida, ¿no? Pues cómete tu bistec en este momento y sé feliz. Entonces, yo creo que afortunadamente tenemos esa ventaja siendo niños, ¿no? Esa posibilidad de no saber qué va a venir de esa como inconsciencia, pero al final del día también claro que eso es lo que nos determina en nuestras filias, nuestras fobias, las cosas que amamos, las cosas que detestamos y las cosas que nos conectan. Y ahí yo creo que para los amigos que nos siguen y que les gusta la fotografía, que siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿y de qué hago fotos y a qué me dedico y demás? Pues siempre creo que la gran respuesta está en la niñez. O sea, en la niñez está nuestro origen. Tú lo pones claramente en el nombre de tu artículo de La Silla Rota. La infancia es destino, porque la infancia en buena medida determina quiénes seremos en el futuro, y siempre estaremos en esa necesidad de regresar a esos años, pues, seminales, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues esa es mi reflexión de entrada para el penúltimo programa de la temporada, y los invito a que cada uno que nos está escuchando en este momento y que nos escuchará posteriormente en Spotify, pues que busque una foto de la infancia simplemente y que recuperemos un poco, ¿sabes, Oscar? Un poco de esos segundos de contemplación que estamos perdiendo. Damos tantas cosas por hecho que así se nos va la vida. Hay que contemplar unos segundos nuestra propia historia, detenernos unos segundos, ver una fotografía en silencio, sin estar en Twitter, sin estar viendo Netflix, simplemente momentos que ahora la pandemia, y ojo, se están diluyendo ya, conforme avanza la vacunación, conforme avanza la nueva normalidad, pronto va a ser este periodo de confinamiento una anécdota más de nuestras, insisto, largas vidas. Estamos viviendo demasiado. Así que veamos por un momento nuestro pasado para entender nuestro presente.
Excelente, gracias por la reflexión, mi querido Ulises, porque sí, definitivamente es algo que vale la pena detenernos a contemplar, no solamente lo que vemos, sino nuestra propia existencia a partir de nuestra niñez. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte para irnos directamente a nuestro primer corte? Perdón, a ver, déjenme ver cómo está. Ah, no, ya nos vamos directamente con Celia, perdón, yo estaba aquí viendo mal mi escaleta. Y bueno, pues ¿qué les parece si ahora vamos a nuestra siguiente sección? Porque nos acompaña Celia Guerrero y ahorita les platico un poco de qué va.
Invitado de la semana.
Bueno, pues el día de hoy en nuestro invitado de la semana, ya sabemos, tenemos dos, pero una invitada súper especial es Celia Guerrero. Antes de platicar un poquito con ella, de contarles más, yo quiero darle, sobre todo a los amigos que nos están viendo en otros países, en Chile, en España, etcétera, un poquito de contexto de qué nos va a platicar Celia, por qué la estamos entrevistando el día de hoy. Y es que, bueno, pues muy rápidamente ustedes sabrán que en nuestro país, en México, pues ha habido una ola de hiperviolencia desde hace, ¿qué les gusta?, 12, 15 años, que yo, a mí ya no me queda tan claro si es que siempre la hubo y no era visible o simplemente se empezó a visibilizar más. Y en esta época de hiperviolencia, pues desde los temas que tienen que ver con la delincuencia organizada, cuando también de repente no sabemos muy bien si cuál es el papel de las autoridades como ente, si activo, pasivo o de qué tipo. Y entonces lo que nos ha ocurrido es que hemos tenido una ola en los últimos años de desapariciones forzadas, de temas que son tremendos, y eso ha dejado muchas secuelas y muchas huellas en nuestra vida nacional. De hecho, pues esto es el proyecto de Celia Guerrero. Y antes de eso también les quiero platicar que el proyecto que ella está realizando en concreto, además de su trabajo, pues que ha hecho desde hace un buen tiempo en el ámbito periodístico, escribiendo, ahora se va al terreno del sonido, al terreno del audio. Y esto es muy importante porque podrán preguntarse, bueno, ¿por qué vamos a platicar de un podcast en imagen líquida si se supone que hablamos de imagen? Bueno, pues es que habría que recordar que la imagen, también hay una imagen interna que es la imaginación. Y creo que no hay un medio más evocador y más importante que el sonido para poder evocar esas imágenes. Fíjense cómo siempre lo he dicho, las películas, el video necesita del audio. No podemos ver una película sin audio, aunque sea música de la película muda, pero lo tenemos que poner sonido. En cambio, el sonido sí se sostiene solo. Esa es una de las razones por las cuales existe este programa, Imagen Líquida, porque podemos hablar de la imagen y evocarla y sentirla y escucharla. Entonces, yo quiero, antes de comenzar la entrevista con Celia, nos hicieron favor de mandar un audio de este proyecto que están armando, porque esto nos va a permitir mucho pues entender de qué va, y entonces ahora sí conversar largamente con Celia de qué ocurre, cómo surge el proyecto. Entonces le voy a pedir a nuestro querido productor general, al ingeniero Moisés Reyes, si nos puede hacer favor de poner este audio de un minutito para poder escuchar, y entonces ya conversamos en serio con Celia, por favor.
Estamos en el municipio de Padilla, Tamaulipas, en la zona que comprende la presa Vicente Guerrero, que pertenece a ese municipio, y se está haciendo un operativo de búsqueda en la presa. Es una búsqueda en agua.
Esa voz que escuchamos es de Josefina de León. Tal vez sea necesario aclarar que su búsqueda no comienza aquí, en la presa Vicente Guerrero.
Bueno, me llamo Josefina de León y soy mamá de Cintia Mabel Pantoja de León, desaparecida el 22 de abril del 2002 en Ciudad Victoria. Cintia es de los casos en que se la tragó la tierra prácticamente. Nadie sabe nada. Nadie vio nada.
El mismo día que Josefina levantó la denuncia por la desaparición de Cintia, comenzó a recorrer todas las rutas posibles alrededor de la capital tamaulipeca. Condujo día y noche, esperando encontrar alguna señal de su hija, una joven de 25 años, o de su automóvil, un Chevy color azul.
El agua hablará. Relatos de búsquedas en lo profundo.
Es momento de hablar de todo.
Muy bien. Bueno, pues ese es una muestra de este proyecto que, bueno, a ver, Celia, mejor tú platícanos un poco de qué va. A mí la verdad es que me pareció sobrecogedor, porque de por sí ya el tema de las desapariciones forzadas es tremendo, esto de las fosas clandestinas que aparecen y demás, pero yo no había enfrentado en que también podía ver que los cuerpos de agua, ríos, presas, lagos, lagunas, podían ser repositorios de estos cuerpos que quieren ser desaparecidos y que hay y que dejan familias, madres, padres detrás, amigos, etcétera. Platícanos de este proyecto, Celia, es que es una cosa súper fuerte. ¿Cómo surge? Cuéntanos.
Ahora, muchas gracias, Oscar, por la oportunidad de platicar de este proyecto al que de verdad le hemos puesto varias personas, porque no es únicamente mío, ¿no? De hecho, mi compañera de investigación, Mayela Sánchez, y yo fuimos quienes empezamos a platicar justo sobre la investigación. Después se nos unió todo un equipo que también forma parte de Bajo Tierra, entre ellos Pepe Jiménez, que ya nos lo escucharán más adelante. Pero bueno, en específico para hablar ahorita del podcast, esto comenzó más o menos por principios de 2019. Mayela Sánchez, la otra periodista de investigación, y yo nos encontrábamos en un encuentro especial de periodismo de investigación en Colombia, y ahí hubo una presentación sobre búsquedas de personas desaparecidas en ríos y la investigación que hizo un equipo colombiano alrededor de este tema. Y nos pareció un tema que podíamos también comenzar a investigar en México, ¿no? Fue así como, digamos, el momento en donde decidimos que íbamos a realizar una investigación periodística y todavía no teníamos claro que iba a ser un podcast. El momento en donde finalmente decidimos que así iba a ser fue ya avanzada la investigación, cuando nos dimos cuenta que estábamos ya teniendo muchas reflexiones alrededor de cómo presentar una historia más de desaparecidos, ¿no? Porque fue así como nos dijeron en algunos medios de comunicación, ¿no? En donde nos rechazaban un poco como el tema o la idea, ¿no? Estábamos buscando oportunidades para colocar la historia y nos decían, pues es una historia más de desaparición, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Fue lo que nos llevó a pensar que necesitábamos justo apelar a una narrativa distinta, ¿no? Porque además nosotras teníamos muy claro, Mayela y yo, que estábamos investigando una problemática que sí ya se había hablado, pero desde un enfoque novedoso, que no se había abordado en ninguna otra investigación, ¿no? Que era precisamente la de buscar a las personas desaparecidas en cuerpos de agua. Entonces, más allá de que solo eso fuera novedoso, queríamos que la narrativa misma nos llevara a exponer el tema diferente, a que la gente se interesara y lo absorbiera de maneras distintas, porque pues ciertamente es un tema tan fuerte y que se ha escuchado tantas veces que la gente yo creo que también tiene un cierto mecanismo de defensa en donde ya bloquea muchas veces, ¿no? O evita escuchar estas historias porque es muy pesado, ¿no? Y socialmente, pues eso ha sucedido y nosotras como periodistas teníamos como la oportunidad y también un poco la obligación de hacerlo diferente, ¿no?
Además, fíjate que me parece interesante porque metafóricamente, pues un periodista lo que busca es darle voz en este tipo de circunstancias a las víctimas o a las personas que quedan detrás de la víctima de una desaparición. Y creo que el sonido, pues no puede haber nada más evocador para darle voz a alguien que escucharla tal cual. Y además, creo que hay una mezcla muy interesante que tiene que ver con el paisaje sonoro, con el testimonio, porque finalmente no es lo mismo que leerlo, ¿no? El escuchar las voces y además, como platicaba, al crear nuestras propias imágenes de las madres, de las familias, cuando estaba yo oyendo estos episodios que ustedes han realizado, pues son sobrecogedores, casi se siente uno que está en la lancha junto con los peritos, y cuando se empiezan a hacer descubrimientos de estas sombras bajo el agua y que de repente pues no son sombras ni son contrastes, sino que son los restos de una persona, ¿no? Una persona con nombre, apellido, pero que está ahí en el anonimato, en el fondo. Te quería preguntar también, Celia, claro, ustedes se han enfrentado a la dificultad de que este trabajo salga adelante y ustedes lo emprenden como una labor independiente. Cuéntame un poquito más de eso, porque a mí me parece que es súper importante, porque hay otros retos, el financiamiento, el poder tenerlo en plataformas. Cuéntame más de eso y cuéntale a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando.
Bueno, pues sí, así como te platicaba, en el momento en el que nace la idea, pues se empieza a transformar y a tomar forma, y pues empezamos a buscar oportunidades, financiamiento y plataformas para colocarlo. Nosotras no teníamos un medio que nos respaldara, no teníamos tampoco el presupuesto, pero empezamos a buscarlo a través de becas, de algunos patrocinios, pero no lo conseguimos en el momento en el que lo solicitamos. Entonces dijimos, al diablo, lo vamos a hacer solas, ¿no? Y en ese momento también estaba el proyecto disponible, ¿no?, de colaborar con Pepe Jiménez en Bajo Tierra, y él nos ofreció a apoyarnos en la producción, que era precisamente lo que no teníamos, ¿no? La producción de audio, el productor que nos generara y que nos hiciera esta construcción del paisaje sonoro, que nosotras no somos expertas, nosotras somos periodistas, ¿no? Entonces sabíamos que era fundamental y que necesitábamos un productor de audio, y eso fue lo que nos aportó Bajo Tierra Media. Y ahora estamos buscando otras formas de financiamiento, porque decidimos emprenderlo así, como proyectos independientes, como una coproducción entre Perifónicas, que somos Mayela y yo, y Bajo Tierra Media. Y entonces ahora estamos imaginándonos también, siempre inventándonos de nuevo. Tenemos una pequeña campaña de recaudación ahorita, que es a través de una rifa, le llamamos la rifa solidaria, porque eso nos va a permitir empezar a hacer la producción de los siguientes, por lo menos 3 episodios que tenemos ya planeados, y que no nos lleve tanto tiempo, ¿no? Porque los vamos a hacer, eso es una cosa segura, pero pues también hay una cierto tiempo que no queremos exceder, y el poder recaudar fondos a través de nuestros escuchas. Nosotros le decimos periodismo de y para quienes nos escuchan, porque creemos que es posible, ¿no? Que la gente que lo escucha se interese y aporte un poco y diga, sí, esto vale la pena y yo puedo dar un poco, ¿no?, para que continúe.
Oye, Celia, yo estoy poniendo en nuestro chat de Facebook la liga a bajotierramedia.com, que es donde pueden escuchar los 2 episodios que ya tienen en este momento creados. El primer episodio es Todo Fluye Menos la Búsqueda, y 2, Señales desde el Sur. Lo que les mostramos fue una probadita pero cada episodio es más o menos de media hora, si no me equivoco. Aquí también en la página, hasta donde, bueno, yo ya me metí a lo de Ko-fi, y también se puede hacer unas donaciones de 3 euros, ¿no? Ahí, que me parece que es muy importante. Entonces, te quiero preguntar de manera específica, ¿cómo puede nuestra gente participar en la rifa para que esto abone a los fondos que ustedes requieren para poder hacer más episodios, además de estos 2 que ya tienen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se meten? ¿Qué hacen?
Bueno, pueden entrar a sus redes sociales. En Twitter nos encuentran como Bajo Tierra Media, en Instagram como Bajo Tierra M, nada más, y en Facebook igual como Bajo Tierra Media, y ahí nos mandan un mensaje directo. Nosotras estamos pendientes de todos los mensajes ahorita, sobre todo, y nos solicitan, queremos tal número, queremos participar en la rifa, y yo les mando todos los detalles de cómo tienen que ir al paso a paso, enviándome, yo les envío la cuenta bancaria, enviándome su voucher y la confirmación. Todo esto se confirma. Al final de cuentas, nuestro trabajo creo que es el que nos representa, ¿no? Y nos tiene como carta de presentación. Les invito a que lo escuchen y a que, si les parece justo un proyecto que vale la pena, pues nos apoyen de esta manera.
Sí, pues yo espero que todos los amigos que nos estén escuchando hagan 2 cosas. No, lo número 1 es apoyar el proyecto escuchándolo, porque de verdad es una cosa que está hecha con un profesionalismo desde el punto de vista periodístico, con un verdadero compromiso. Me parece que además estamos ahorita en el momento en el que los podcasts están un poco de moda. Desgraciadamente la pandemia nos ha hecho reconectar con la escucha. Creo que en ese sentido también fue muy oportuno que hicieran el proyecto así. Yo ya les puse aquí en nuestro en nuestro chat de Facebook Live. Ya les puse la página, que es bajotierramedia.com. También ya les puse el Instagram, que es instagram.com/bajotierram. Y también ya les puse la liga a Ko-fi, que es donde pueden hacer una donación de 3 euros. Pero bueno, Celia, pues se nos acaba el tiempo y no sé si quisieras agregar algo más antes de pasar a nuestro siguiente segmento con Pepe.
No, Oscar, solo agradecer el espacio y obviamente me alegra mucho que hayas mencionado precisamente que te sentiste, ¿no?, al escuchar el episodio en ese lugar, en ese momento, porque es uno de los objetivos principales que tenía este trabajo, llevar a la gente a un lugar en donde no se imagina haber estado jamás en su vida, pero por lo menos a través de la escucha y de estas imágenes que se construyen mentalmente a través de la escucha, pueden por lo menos estar ahí un segundo, un momento, a imaginarse, ponerse en el zapato de esta gente y de la tragedia y cobrar un poco de conciencia.
Ay, pues muchísimas gracias por este trabajo maravilloso. Síganlo haciendo. Felicidades a ti, a Mayela, para que puedan seguir con esta labor de un periodismo independiente, pero un periodismo serio, un periodismo profesional. En ese sentido, yo les felicito muchísimo. ¿Qué les parece? Sí, bueno, vamos a seguir platicando de temas de periodismo independiente muy fuertes con Pepe Jiménez, que ya nos está a punto de acompañar en la entrevista. Vamos a nuestro segundo corte. En un minutito regresamos para platicar con Pepe Jiménez sobre lo ocurrido en este terrible 3 de mayo, el accidente en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Vamos en un segundito, vámonos a nuestro segundo corte y ya regresamos.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
No te despegues de MediaLab.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @MediaLab-UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como MediaLab-UP.
MediaLab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados.
Porque Media Lab lo haces tú.
Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como MediaLab-UP.
Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab.
No olvides entrar, seguirnos y darnos like.
Continuamos en Imagen Líquida.
Invitado de la semana.
Bien, pues estamos de regreso aquí en Imagen Líquida y nos acompaña Pepe Jiménez, José Manuel Jiménez. Él es un fotoperiodista independiente, trabajó en su momento con el buen Ulises. Ulises fue su editor en la revista Proceso y Pepe, pues con cámara en mano, empezó a hacer este recuento documental. Y bueno, ahora ya se encuentra trabajando como un fotógrafo independiente, como un fotoperiodista independiente. Y justo ayer conversando con él, pues me platicó que estuvo justo en el ojo del huracán de este terrible accidente donde se desplomó una trave de la línea 12 del metro, y justo cuando pasaba un convoy se destruyeron 2 vagones, y como nos platicaba Ulises, pues han habido decenas de heridos y ya se apunta prácticamente a 25 víctimas de este terrible accidente. Y Pepe Jiménez, tú estabas ahí. Bueno, oye Pepe, pues platícanos un poco la historia, y no solamente eso, ayer reflexionábamos sobre el papel que implica el que un fotógrafo profesional esté en una circunstancia como estas, donde está siendo registrado pues por el teléfono celular, etcétera, por el video mucho, pero el que tú estuvieras ahí. Platícanos un poco, también tú puedes compartirnos alguna de las imágenes que hiciste, platicábamos ayer, pues cuéntanos Pepe, ¿qué ocurrió con esta cosa tan terrible?
Hola Oscar, ¿qué tal Ulises? Y saludos a todos los que nos están viendo. Estábamos viendo tus comentarios y desde dónde están conectados, y bueno, es un honor estar acá con ustedes. Sí, todo sale a partir de una charla que teníamos ayer, Oscar y yo, y salió así al bote pronto, ¿no? El que le conté que estaba muy desvelado porque habíamos regresado ya muy, muy tarde o muy temprano el día de ayer de la cobertura. Y bueno, o sea, les voy a compartir en lo que platicamos unas fotos para poder ilustrar un poco este asunto.
Yo sugeriría, además de ver las fotos para nuestro público conocedor, sería muy importante que contaras el esfuerzo que implica hacer estas fotografías, porque te acuerdas que platicamos esa noche y ya te ibas a lanzar hacia minutos después del accidente, y uno de los grandes retos es llegar a la zona cero de todo evento de esta naturaleza, y estoy viendo una de tus fotografías que seguro nos vas a poner ahorita, donde literalmente veo la posición en B del metro, el coche, el vehículo que quedó atrapado abajo, pero lo que más me impresiona de esta imagen es que no hay nadie. Entonces, de esa foto quiero preguntarte cómo le hiciste para correrlos a todos para hacer esa foto, porque no se ve nadie, no hay ningún ser humano. Sé que en algún momento tuvieron que evacuar por riesgos de derrumbe, pero tú cuéntanos. Primero, obvio, lo que dice Oscar es muy importante. La pertinencia de un fotógrafo profesional en medio de un desastre en el que todo el mundo está tomando fotos según vi, había miles de personas alrededor. Y segundo, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cómo cruzaste las distintas vallas de seguridad y dentro del caos? Porque llegar al corazón de estas historias es el punto principal, y ese es el punto en el que, salvo que seas testigo o estés bajando de ese tren, nadie más está con una cámara allí. Entonces será interesante todo lo que pasó por ahí.
Bueno, claro. Les cuento un poco para entrar como en materia más a fondo después. Yo estaba prácticamente entrando a la ciudad a las 10:40 de la noche cuando recibí una serie de mensajes de WhatsApp de un colega, de Octavio Gómez, con quien tengo un acuerdo de informarnos sobre cosas, el primero que sepa, para organizarnos e ir juntos. Hacer periodismo hoy en México, como sabemos, es bien difícil, ¿no? Bien peligroso. Entonces hay que organizarse de la manera más básica con alguien para acompañarte. En este caso fuimos Celia Guerrero, Octavio Gómez y yo, y 1:20 después de los hechos estábamos ahí, en este lugar, ¿no? O alguien se encarga de hacer la navegación en el Google Maps, encontrar la mejor ruta, vamos tomando el impulso en el camino, y logramos llegar muy cerca en auto, por la parte de atrás, a la zona, y empezamos, como dices tú, a brincar los filtros, ¿no? Conforme pasa el tiempo, primero la policía local toma el perímetro, después va la Guardia Nacional, y así se va sellando la zona para evitar que los curiosos se acerquen, y porque es una zona de riesgo, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros primero pudimos, en la imagen anterior que estábamos viendo, accesar a un edificio. Hubo un momento en que nos pudimos acercar, nos sacó la Guardia Nacional y buscábamos un punto alto para tener una referencia, ¿no? En este tipo de coberturas hay que meterse muy rápido porque si te quedas lento o atrapado en un lugar, no es el único punto de vista que tengas. Entonces, tienes que estar muy sensible a todo lo que ocurre, ¿no? Estaban entrando los contingentes de la Cruz Roja con el equipo de rescate. Tenía la plana mayor de la Cruz Roja capacitada para este tipo de accidentes. Y después llegó la jefa de gobierno, y fue en ese momento cuando se empezó a hablar de una posible conferencia de prensa que dio a nivel de banqueta a unos metros de este punto donde está esta imagen de la que me preguntabas puntualmente. Y finalmente yo por ahí me infiltro, no con la intención de cubrir a la jefa de gobierno, sino de poderme acercar lo más que pudiera a esto, ¿no? Y no es que hubiera acceso a este lugar. Finalmente alguien de Protección Civil me permitió cruzar hacia el otro extremo, y en el cruce fue como pudo hacer esta imagen, ¿no?
Aquí rápidamente, perdón que te interrumpa, Pepe, solamente para los amigos que nos escuchan y que no pueden ver esta imagen que nos está presentando, es una imagen en blanco y negro donde tenemos un plano amplio, un plano angular, donde podemos ver en esta caída como en una V, los dos trenes que están caídos y aplastando a estructuras y demás. Es una imagen definitivamente sobrecogedora, que ya nos ubica dónde estamos. Creo que eso es algo importante también que le compartamos a nuestros amigos. En una cobertura profesional de este tipo, lo primero es armar un plano de ubicación, dónde estamos. Si no, pues no podemos contextualizar qué ocurre. Síguenos platicando, Pepe.
Entonces, bueno, posteriormente, como les explicaba, y como cualquier fotógrafo de prensa sabe que hay una manera de comportarse dentro de un escenario así, que obviamente ser muy respetuoso de lo que está ocurriendo ahí, pero la cercanía a los hechos es muy importante, porque la lógica se ha convertido en que para los fotógrafos la accesibilidad es un problema constante. Vengas del medio que vengas, y peor aún si eres un independiente, porque luego te toman por alguien que está ahí simplemente tomando fotos y te sacan de la zona, ¿no? Yo tengo ya con los años de experiencia que eso es parte de la reflexión que hacíamos hace unos días en la presentación del observatorio, y que era sobre lo que hablábamos el día de ayer, sobre esta experiencia acumulada que va uno teniendo, ¿no? Sobre este poder valorar lo que hacemos en el terreno, que nos permite tener una mirada distinta como fotógrafos profesionales. Porque sí, hay unos videos, bueno, tremendos, ¿no? De lo que ocurrieron durante los primeros minutos, pero se va sacrificando la mirada de aquellos que tienen más experiencia, que estamos hechos para estos, para este tipo de situaciones, entrenados para este tipo de cosas, que eso es lo que aporta finalmente esta memoria colectiva, ¿no? Como repito, en el tema de accesibilidad, es que es bien complicado hacerle entender a las autoridades cuál es nuestro rol en esta cosa. Y se entiende, detrás de esta foto que estamos viendo ahorita, tenemos aproximadamente unos 300 fotógrafos atrás de una valla, que están siendo controlados, porque de lo contrario estarían ahí, ¿no? O sea, incluso dentro del tren hay gente, por eso hablo de la experiencia, ¿no? Hay gente con menos capacidad o menos capacitación, perdón, con cómo comportarte en una zona de desastre, ¿no?
Claro, y aquí yo quiero hacer una acotación importante. Pepe, tú has estado haciendo fotografía en situación de riesgo desde hace ya muchos años. Has incluso generado diplomados de protocolos de seguridad para fotoperiodistas. Entonces, claramente, pues Pepe es un experto en saber moverse en estas circunstancias. También hay que entender que las autoridades no nada más hacen un cerco porque sí, porque efectivamente, como tú bien dices, hay quien no tiene la misma capacitación ni la misma responsabilidad y el mismo nivel de experiencia para decir cuándo puedo hacer la foto, cuándo no, cuándo, en qué circunstancias sí puedo ponerme en riesgo, no solamente a mí, sino a los demás, ¿no? Y esa parte, pues, es una sensibilidad que se aprende con el tiempo, ¿no?
Sí, es muy, muy contradictorio, ¿no? Porque por un lado está la legítima necesidad y la imparcialidad de que todos tenemos el derecho de estar ahí, ¿no? De que todos deberíamos tener acceso. Y por el otro lado está considerar las perspectivas de seguridad, que no siempre se cumplen, ¿no? Que siempre es arriesgado. Simplemente, justo en este momento, cuando estaba haciendo esta imagen que ahora está en pantalla, me quedé pensando por un momento, porque uno se desconecta completamente de la parte de la lógica común.
Ahí estás casi debajo del segundo riel, ¿no?
Exactamente, o sea, estamos abajo del segundo riel, ¿no? O sea, en ese momento cuando te pones a pensar que la siguiente trave ya está recargada, que los trenes están a punto de colapsarse, creo que lo importante de esto, más allá de la visión personal, es hacerle entender a la gente, por ejemplo, el nivel de riesgo y de compromiso que existe de los cuerpos de rescate y por qué es importante no tener la foto por tenerla, ¿no? Sino qué es lo que tienes que hacer ahí, porque es el propósito finalmente para el que está entrenado un periodista visual, que está buscando registrar este tipo de cosas que con el tiempo cobran otro sentido, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita que dices que con el tiempo cobran otro sentido, y esto, Ulises, le va a quedar todavía más claro que a mí, estas fotografías que nos presentas en blanco y negro, no sé, pero me recuerdan poderosamente a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 con el temblor. O sea, los cuerpos de seguridad moviéndose, los rescatistas, los bomberos, todos estos cuerpos, que de verdad es impresionante cómo, pues, se arriesgan absolutamente en estas circunstancias, donde todos nos quedamos paralizados. Y platicábamos también eso ayer, ¿no, Pepe? Cómo siempre existe esta posibilidad de quedarte sobrecogido por lo que estás viendo y de no poder operar lo que tienes que hacer. Decíamos que tú, como fotógrafo, pues te tocaba estar ahí, te tocaba generar una crónica visual, pero qué difícil es para ti el hacer ese paréntesis de la vida y decir, pues tengo que trabajar en recoger esto, que es terrible, ¿no?
Fíjate que retomando ese punto, nosotros somos periodistas independientes, ¿no? No tenemos garantizada una salida de nuestro trabajo, pero tenemos este hábito de la reacción, ¿no? De salir a cubrir, primero porque el entender que eres parte de una cosa más grande que se llama memoria colectiva, el entender que estos hechos son históricos y que a la larga, de alguna manera, tendrán una salida, y que sobrepones muchas cosas personales para poder realizar este trabajo, ¿no? O sea, desconectarte por completo, te digo, de esta lógica humana para entrar a la lógica profesional. Entonces, fíjate qué curioso que mencionas lo del sismo, porque ayer después de nuestra charla, cuando estaba preparando estas fotos, encontré una cosa y el por qué en el blanco y negro, ¿no? Porque obviamente esto está tomado a color. Yo en el terremoto de 2017 y tuve exactamente el mismo impulso y me salí a documentar, y ese trabajo no vio la luz sino un año después a través del portal de Animal Político, que yo tenía mucho interés en publicarlo, y cuando hicieron un recuento de lo que había ocurrido un año después, pude publicarlo a petición mía y a la generosidad del equipo de Animal por darme el espacio. Y que con el tiempo cobra sentido, ¿no? Justamente ahorita, para esta presentación, quería ligarlo porque, aunque es muy reciente, creo que estas fotos, lo que pasó el lunes en la noche en la Ciudad de México con el metro, es que es un hecho histórico, ¿no? Que con el tiempo, ahorita estamos en medio del impacto de... Es el accidente más importante en un transporte público, más grande que ha ocurrido en muchísimos años en la capital, sino el más importante en toda su historia, ¿no? Pero justo si al sacrificar la mirada, que es a donde quiero ir, de los fotógrafos profesionales, sacrificamos muchas cosas más en una sociedad, ¿no? Porque hoy tenemos una sociedad altamente politizada, pero no precisamente bien informada, que es en donde entra nuestro rol como periodistas, ¿no? Traducir esta realidad en información que realmente aporte a una reflexión mayor, ¿no? A un entender qué nos pasa. Y lo mismo ocurrió en el terremoto del 17, ¿no? El acceso fue complicado. La gente luego no entiende por qué uno está en estos lugares con una cámara, o piensan que es parte simplemente de un... pues no sé, ¿no? De la adrenalina, de salir en ese momento con la cámara, y se va perdiendo el fondo de la cosa. Creo yo que es bien importante el trabajo de los profesionales, el respeto hacia ellos. Digo, si Omar García Harfuch está escuchando esto en algún momento, hacerle la petición que entrenen bien a sus policías, porque son innecesariamente agresivos con la prensa, y lo que se está sacrificando en nuestra sociedad, pues son cosas mucho más profundas, ¿no?
Oye, Pepe, justo ayer platicábamos, y eso es algo que no quisiera que dejáramos de comentar hoy en Imagen Líquida. Yo te preguntaba, oye, Pepe, pero pues en estos momentos tremendos, ¿no ha habido algún momento de autocensura donde digas, ay, esto no lo voy a capturar? Y tú me has dicho que eso ha cambiado a lo largo del tiempo en tu actitud como fotoperiodista. Compártenos eso, porque me parece que es bien importante.
Fíjate que hubo un momento de la vida en que hubo cosas que no quise fotografiar por respeto a lo que tenía enfrente, ¿no? A la fragilidad de las personas, a situaciones muy íntimas, y que me parecía que no aportaba nada en lo que yo quería decir. Porque hay que subrayar eso, ¿no? Creo que tienes que tener muy claro cuando tomas una cámara qué es lo que te toca decir, qué quieres decir y qué puedes aportar. Cuando empecé a trabajar con la Cruz Roja, tuve la oportunidad de cubrir la primera pandemia y después el terremoto de Haití, en donde estuve 7 meses con ellos y aprendí mucho, ¿no? Sobre todo en el tema o en la perspectiva del respeto a las víctimas, pero también en entender que tu rol ahí está para documentar, ¿no? Y que tú eres los ojos posteriores de mucha gente y de muchas otras reflexiones, ¿no? Entonces, hoy no me guardo muchas cosas, muchas no las publico, obviamente, pero no me las guardo, ¿no? Y sobre todo en temas que hemos hecho los últimos años sobre desaparición, sobre muertes de periodistas, sobre la guerra del narco, que son temas bien difíciles de cubrir, en donde la condición humana queda expuesta de una manera muy, muy, muy clara, y donde tienes que ser a la vez muy respetuoso, ¿no? Entonces sí hay un límite, pero creo que hoy tiene que ver más en la necesidad de lo que hay que, de lo que hay que retratar y que hay que decir. Hace poco, cuando estábamos revisando el proyecto de Año Cero, del libro que estoy haciendo sobre la pandemia, el proyecto incluye una serie de fotografías que yo normalmente no mostraría, pero que me parece que son súper necesarias hoy en día y en lo posterior, en el futuro, para poder entender cómo fue este año de la pandemia, ¿no? Cómo ejemplificar, cómo ilustrar el impacto de que en este país se mueran cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, yo hoy creo que mi reflexión en estos años es sobre el qué quieres contar y cómo lo vas a contar. Y lo que sí no puedes hacer es regresar en el tiempo a tomar esa foto. Por lo tanto, hay que documentarlo todo, ¿no?
Sí, ese es un punto que me parece que es muy valioso que comentes, ¿no? Al final del día, sí, existe sin duda una ética de qué compartes y qué no compartes, pero lo que no puedes hacer es no hacer tu trabajo. Tú como fotoperiodista y como testigo que estás en estos lugares, pues no puedes dejar de cubrir cosas. Ya después se verá qué se visibiliza y qué no, pero como tú bien dices, no puedes volver a esos espacios y esos lugares a recuperar algo que dijiste lo debí de hacer. Entonces creo que ahí siempre habría que preguntarse éticamente, tú estás con una visión profesional, estás haciendo tu trabajo, te toca estar ahí, no lo estás haciendo con un tema de morbo. Entonces pues creo que esto que tú dices, la autocensura, es algo que no debería de existir con la cámara en la mano. Ya después es otra historia en el momento en el que ya tienes el cuerpo de obra. Y también quiero aprovechar súper rápido, porque casi se nos acaba el tiempo. Tú has estado haciendo un trabajo espectacular durante este momento de la pandemia en México. Has hecho dos cosas que a mí me gustan mucho. Por un lado, un trabajo muy personal de tu reflexión desde lo que decía Ulises, tu niñez, el centro histórico, el papel de los de comerciantes que tuvo tu familia. Y luego, qué está ocurriendo con la gente en situación de calle durante la pandemia, y luego un tercer capítulo grande de lo que la crónica visual que tú has ido armando. De hecho, esto yo invito a todos los que nos escuchan a que puedan ver el video del diálogo que tuvimos con Pepe en el Observatorio de Cultura Fotográfica, con que se metan en la página observafoto.net. Ahí pueden ver el video y ver las imágenes que ha hecho Pepe, y ojalá que también nos puedas acompañar en algún momento a platicar de ese proyecto en concreto, que bueno, pues es muy fuerte, pero no nos da la vida. Por lo pronto, en el caso de esto que nos vienes a compartir hoy, las fotos del temblor del 2017, las fotos de la tragedia de este accidente terrible en el metro, yo solamente quisiera, para cerrar la entrevista, preguntarte, Pepe, ¿cómo armas, cómo decides cuando ya tienes un mensaje? Oye, hay un accidente, llegas a la escena, ¿cómo eliges ahí la narrativa? ¿Tienes alguna idea de la historia que quieres contar? ¿Esa historia la desenvuelves después en la edición, ya una vez hechas las fotos? Cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿no?
Mira, puntualmente te contesto. Hoy tengo muchos años haciendo cosas en video para televisión y he aprendido en los últimos años que hay historias que responden a la imagen en movimiento e historias que responden a la foto fija, ¿no? Entonces, pero eso lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y ha sido bien difícil. Yo pensaba hacer video el lunes en la noche, pero no traía las gafas y ya me es casi imposible enfocar la pequeña pantalla. Entonces tuve que improvisar y enfocarme con la cámara fija. Pero eso lo vas desarrollando ahora con el tiempo, ¿no? Pero eso sí, lo que decidas te tienes que quedar pegado a eso, porque, por ejemplo, la historia de los 43 en Guerrero la tengo, todo lo que documenté durante meses ahí es en video. Tengo muy pocas fotografías fijas, ¿no? Y son cosas que uno decide ya con más que en la técnica, en la voz que quieres decir, en lo que te interesa, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que esa parte siempre es importante. Y eso es lo que, como hemos platicado aquí en Imagen Líquida con Ulises, al periodista ciudadano, si se le puede llamar así, digamos, a la persona que tiene un dispositivo en la mano que puede recoger imagen, pues no se está preguntando, oye, ¿este será un mejor mensaje? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Por dónde lo hago? ¿Cómo lo codifico? Pues no, eso es algo que hace falta todavía esta mirada profesional. Y bueno, espero que este trabajo que has estado haciendo en los últimos años, Pepe, siga teniendo impulso, siga siendo visibilizado. Tú como fotoperiodista independiente, pues te enfrentas a muchas necesidades de todo tipo, desde cómo salir adelante con tu trabajo, cómo tener acceso a los espacios, pero también viene pues otra lucha muy fuerte, que es la de los espacios de visibilización. Y yo creo que esto que nos vas a mostrar tiene esta potencia de no ser algo que se acabe con la anécdota, ¿no? No se acaba en la semana del 3 de mayo, sino que es algo que seguramente podrá ver la luz en un tiempo más largo, porque pues es un discurso que no va a cambiar y que va a tener la misma potencia ahorita en un año o en cinco, ¿no?
Fíjate que, o sea, haciendo esta reflexión en el momento, es que por eso lo uní con lo del terremoto, porque así es como empiezas a conectar, ¿no? Decir, híjole, a lo mejor lo que estoy construyendo sin tener esa intención es una crónica a través de los años de las cosas que pasan en Ciudad de México, de sus desastres, y después se complementa con otras cosas, ¿no? Son cosas que se van construyendo al paso, pero yo creo que es importante no dejar de hacerlo, ¿no? No por no tener garantizado un espacio de publicación, sacrificar la mirada, sacrificar la vocación cuando se hacen este tipo de trabajos.
Oye, Pepe, pues muchas felicidades por ese trabajo. Es una cosa muy dura, es algo difícil, pero alguien lo tiene que hacer y tú has sido un profesional que ha estado, pues en ese momento, con la cámara en la mano, con un discurso claro y sobre todo con un gran profesionalismo. Muchas gracias por habernos compartido tus experiencias y esta circunstancia tan dura del accidente del 3 de mayo. No he leído pues todos los mensajes y todo lo que nos ha llegado para poder darte más espacio y que nos puedas contar más y mostrar las fotos, pero pues sin duda ha sido sobrecogedora esta historia que nos estás comentando. Y Ulises, yo no sé si quieres comentar algo para cerrar nuestro programa del día de hoy.
No, pues felicitar a Pepe y a Celia por su trabajo. Cada uno está haciendo y desarrollando cosas muy interesantes en su respectivo ámbito. Los conozco bien, así que les mando un abrazo simplemente y felicitarte, Pepe, por estas últimas fotografías. Y a la gente que está escuchando este programa, pues que se asomen a buscar. Aquí va a quedar grabado. Aquí están las fotografías que puso Pepe al aire. Y obviamente cualquier cosa, pues aquí seguiremos. Un abrazo a ambos.
Excelente, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que yo soy Oscar Colorado y que les hemos traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Ulises. Gracias, gracias. Celia, por habernos gracias. Acompañado el día de hoy. Hasta la próxima semana.
Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.